11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Y comenzamos con una última hora porque acabamos de conocer que ha fallecido el escritor y periodista Fernando Sánchez Dragó. Autor de obras como El Camino del Corazón o Muertes Paralelas, ha fallecido de un paro cardíaco a los 86 años de edad en su casa de Castilfrío de la Sierra, en la provincia de Soria. En las últimas semanas, el nombre de Sánchez Dragó estuvo en la primera línea de la actualidad al ser él quien propuso a Santiago Abascal el nombre de Ramón Tamames como candidato a la moción de censura de Vox. El propio Sánchez Dragó se lo explicaba a Carlos Herrera hace unas semanas aquí en COPE.
¿Tú crees que cambiará el discurso, preparar novedades, tiene sorpresas agazapadas?
Bueno, vamos a ver, Carlos. A mí la noticia de que el discurso se había filtrado no solo no me sorprendió, sino que más bien me sorprendía que no se hubiera filtrado aún, porque este país es una corrala. Es una gran corrala donde, como tú sabes muy bien, todas las noticias, y no solo las noticias relativas a la actividad política, sino también a la actividad privada, a la prensa rosa, todo se filtra antes de que la noticia propiamente dicha se produzca.
Pues como decimos, Fernando Sánchez Dragó ha fallecido de un paro cardíaco a los 86 años de edad. Sanjenjo se prepara ante la posibilidad de que el rey emérito viaje a esta localidad la próxima semana. El rey Juan Carlos volvería a España para participar en las regatas que van a tener lugar la semana que viene. Alberto Varela.
Sí, es una regata de la Copa de España en la clase 6 metros que organiza el Club Náutico de Sanxenxo la semana que viene y en la que está inscrito el barco Bribón. Allí están preparados ya para esa visita real y en el ayuntamiento también se han activado para ponerse al servicio del sistema de seguridad que sea preciso, desde el miércoles hasta el domingo, que es cuando está prevista esa presencia de don Juan Carlos. El rey emérito estuvo ya en Galicia en mayo del año pasado, una regata similar. En aquella ocasión se hospedó en casa de su amigo Pedro Campos, el presidente del Náutico de Sanxenxo. Era la primera vez que veíamos en España al emérito desde su marcha a Abu Dhabi y la visita generó una gran expectación mediática.
La mitad de los niños nacidos en 2020 desarrollarán algún tipo de alergia a lo largo de su vida. Las respiratorias son las más abundantes, seguidas de las alergias alimentarias. Nuestro sistema inmune, como aseguran los expertos, está cambiando, Sefi García.
El 8% de los niños y entre el 2 y el 3% de los adultos tienen alergias a los alimentos en nuestro país. Ángel es padre de un adolescente con este problema. Asegura que hace vida normal, pero a la hora de socializar...
Estamos muy acostumbrados a recibir respuestas del tipo de no tengo tiempo para mirar la tarifa de ingredientes de esto, no es el producto que me estás preguntando, y por seguridad tomar la bebida o el refresco que quiera tomarse, pero no consume nada de comida, ¿no?
Se calcula que en España un tercio de la población presenta algún tipo de alergia. La genética y nuestra forma de vida son las causas generales de que nuestro sistema inmune esté cambiando. Belén de la Hoz es alergóloga.
Nuestro sistema inmunitario está yendo hacia otros agentes que desafortunadamente no son patógenos ni son malos, sino que estaban ahí y que no nos hacen en principio ningún daño. Y el sistema inmunológico lo identifica como dañinos y se defiende.
Hay medicación para mejorar e incluso para parar el proceso, pero la adrenalina es el único medicamento que les puede salvar la vida en caso de shock anafiláctico.
La ciudad de Valencia pone en marcha la semana laboral de 4 días. Es una prueba piloto impulsada por el ayuntamiento para probar el impacto que esta medida tendría en la productividad, en el ocio, la movilidad y la economía. Ana Matamales.
Una experiencia que va a convertir a la ciudad de Valencia en la primera ciudad del mundo en hacer un proyecto piloto sobre la jornada laboral de 32 horas aplicada durante un mes con un enfoque ciudadano y no empresarial, aseguran desde el ayuntamiento, aunque son muchos los que cuestionan la utilidad de este ensayo cuyos resultados no estarán hasta el próximo mes de julio. Un mes entero con los lunes festivos en la ciudad, contando desde hoy lunes 10 de abril hasta el próximo 1 de mayo, coincidiendo con la festividad del Día del Trabajo. Desde el consistorio defienden que se va a tener en cuenta cómo influye esas semanas de 4 días en aspectos como la salud de los valencianos, el medio ambiente y la economía vinculada al comercio, la hostelería y el ocio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça cierra esta noche la jornada en primera con posibilidad de amarrar prácticamente el título de Liga. Bruno Casar.
15 puntos podría colocar el Barça con respecto al Real Madrid si consigue esa victoria esta noche a las 9 ante el Girona, partido que Xavi afronta con varias bajas. Elena Condis.
Xavi no recupera ninguno de los 4 lesionados, siguen en la enfermería de Jong, Pedri, Christensen y Dembélé. El Barça quiere pasar página de la eliminación copera y sentenciar la Liga. Si ganan hoy el derbi, se ponen a más 15 del Madrid. El Girona pierde a Renier, por sanción, además de los lesionados que ve, y Ángel Herrera, Cayens y Joel. Hoy es festivo en Cataluña, el Camp Nou presentará una muy buena entrada, el árbitro será Mateu Laoz.
Gracias, Elena. En el Real Madrid ya se centran en el partido de ida de cuartos de la Liga de Campeones ante el Chelsea, que ya tiene árbitro, lo va a pitar el francés Letetier este miércoles, aunque sigue coleando el asunto extradeportivo en el pasado partido de Liga, la denuncia de Alex Baena a Fede Valverde por una agresión, que en función de cómo se sucedan los acontecimientos podría acabar con sanción deportiva para el uruguayo, aunque teniendo en cuenta los plazos de la justicia, la sanción podría ser para la temporada que viene. El lunes en el que destacamos esa victoria de John Ram en el Masters de Augusta, con la que entra en la historia del golf, cuarto español en conquistar este torneo y segundo grande en su palmarés, al que suma al US Open.
Sigues en Herrera en COPE.
Camino vamos de las 12 y 6, las 11 y 6 en Canarias, y voy a pedir a mi amigo Álvaro, que a mi compañero, que quite el sonido, porque quiero que intentes escuchar un sonido que apenas, valga la paradoja, hemos escuchado estos últimos meses. Y sí, estamos en Herrera en COPE, estamos a 10 de abril de 2023, y la lluvia, aunque estemos en abril, aguas mil que decía aquel, y esperan como agua de mayo nuestros agricultores y también los ganaderos, no hace honor al refrán y de momento no llega.
Guadalquivir está seco totalmente y no ha llovido pues prácticamente nada. Es una situación catastrófica. La cosecha ya de aceite de oliva, o empieza a llover ya y la aceituna de mesa igual, o podemos tener una situación de 2 años consecutivos con cosecha bajísima.
Es Juan Luis Ávila, un olivarero de Jaén, que nos ha contado que esta sequía se va a traducir en importantes pérdidas para los productores y también en un encarecimiento de los alimentos para nosotros, para los usuarios, los consumidores. Sofía Huera, fíjate, te iba a decir buenas tardes, pero qué manía tenemos con decir que el buen tiempo es sol, cuando a veces lo que hace falta es buen tiempo, lluvia.
Pues sí, John, y además que a que todos, da igual que saliéramos de viaje, que nos quedáramos en casa, que saliéramos en la procesión, todos decíamos que no llueva hasta el domingo, cuando la situación, bueno, pues es la que es, ¿no? Si no llueve ya, las pérdidas van a poder ser de hasta el 80% en algunos cultivos. La fotografía de la tierra yerma y con esas grietas lleva varios años retratando al campo español, pero esa instantánea se ha adelantado. De momento este 2023 se está pareciendo mucho al año 1995 en algunas zonas. Fue entonces cuando España sufrió una de las peores sequías de su historia.
Este año pues tenemos la cosecha más parecida, te tienes que ir al año 95 del siglo pasado. Nosotros tenemos una serie histórica de 120 años. El único precedente en la serie histórica de 120 años de pluviometría igual a este es el año 95, que fue una sequía que era titular de la prensa durante un año y medio.
En algunas zonas como el este, Cataluña, Valencia, y en el sur, Andalucía, Extremadura, ha llovido la mitad que hace un año. Y a esto hay que añadir pues unas temperaturas más cálidas, lo estamos viendo más de lo habitual, y unas reservas hídricas, claro, que ya vienen del año pasado pues mermadas. Es una auténtica bomba de relojería para agricultores y también para nuestros bolsillos, porque esto se va a traducir en un encarecimiento de los alimentos, como nos cuenta este olivarero de Jaén.
Nuestra producción normal, yo en mi caso, mi producción normal son unos 6.000 kilos de aceituna por hectárea, y yo este año voy a producir unos 1.500. Lógicamente, los costes son no los mismos, sino más. Por el incremento de costes, pues te sale producir un kilo de aceite una barbaridad.
Los que más miran al cielo, obviamente, son los olivareros, como el que acabamos de escuchar, y también los agricultores de frutas, de verduras, de almendras, de cereales. Juan Francisco Pontes tiene 89 años, fíjate lo que habrá visto, ¿no? Lleva toda su vida cultivando en Madrid cebada, trigo y centeno, y además tiene una explotación de ganado.
Labramos unas 300 hectáreas en Mostres. Las tenemos abonadas con unos precios de abonos exagerados. Quedaron 30 hectáreas. Bueno, las hemos sembrado de una cebada de ciclo corto. Me dice mi hijo, papá, digo, no, hay que echarlo. Hemos echado esas 30 hectáreas, pues me parece que han sido unos 6.000 y pico euros, que nos las jugamos como nos estamos jugando todo.
Claro, es que ten en cuenta que si no llueve ya, la situación de Juan Francisco será muy, muy complicada. O sea, podría perder unos 100.000 euros porque el seguro no le cubre los daños ocasionados por la sequía.
Pero precios de la sequía, tienes que declararlas en diciembre, que no sabes lo que va a pasar. Pero claro, el seguro es muy listo, dice, en diciembre todos los agricultores esperan para no gastar más cuartos, y sin embargo, ahora no puedes hacer ya el seguro de sequía. Puedes hacer el seguro de pedrisco y de fuego, eso sí, todavía se puede hacer. Pero para hacer eso, tienes primero que llueva y que la cebada y el trigo desarrolle, si no, ¿para qué vas a hacer nada, no?
Pues además de la falta de lluvias, los agricultores y ganaderos se enfrentan desde hace semanas a restricciones porque en los embalses tampoco hay agua suficiente.
La peor situación, como decimos, una de las peores, se vive en Cataluña. Sus pantanos, fíjate, están al 14% y ya hay más de 200 municipios con riesgo de desabastecimiento. Han declarado allí la situación de excepcionalidad que implica, bueno, pues la prohibición del riego, por ejemplo, en zonas verdes, como en parques o en jardines. Han reducido un 40% el agua para usos agrícolas y ahora, por ejemplo, esta Semana Santa hemos visto cómo también se restringen las aguas de las duchas de las playas.
Bueno, ojo, y esto estando en abril.
Sí, esto en abril, porque ya veremos qué es lo que pasa de continuar así. Los embalses, fíjate, por ejemplo, de Andalucía, a estas alturas del año deberían estar al 60% de su capacidad y no llegan ni al 30%. O sea, las reservas ya están peor que el año pasado y el año pasado acabamos viendo en agosto restricciones. Así que veremos lo que ocurriría este próximo.
Pues sí, en Extremadura, por ejemplo, los agricultores llevan pidiendo desde hace casi un mes que se reúna la mesa de la sequía. Y es que, como sigue sin llover, necesitan saber con qué cantidad cuentan para sus cultivos, sobre todo para aquellos que necesitan más agua, como por ejemplo el arroz. El año pasado se llegó a prohibir su siembra en algunas zonas y las hectáreas cultivadas se redujeron un 90%, prácticamente pues la totalidad casi. Emilio Camacho es un arrocero de Las Vegas Altas del Guadiana. Emilio, ¿cuándo se siembra el arroz en Extremadura y cómo estáis ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, pues el arroz lo empezamos a sembrar ahora últimos de abril, primeros de mayo. Y la situación es catastrófica porque, bueno, afortunadamente, y digo afortunadamente, este año vamos a poder hacer algo, aunque sea muy poquito de arroz, pero el año pasado es que no hicimos absolutamente prácticamente nada en toda Extremadura.
Claro, es lo que hablábamos, que se juntan dos años, ¿no? Dos temporadas complicadas, porque el año pasado ya en esa zona fue catastrófica.
Efectivamente, el año pasado prácticamente fueron 2.000 hectáreas, algo residual para la segunda región productora de España, que es Extremadura, y la comarca de Las Vegas Altas del Guadiana, del término de Don Benito y alrededores. Y este año, pues bueno, con un 60% de la dotación ahora mismo, pues yo calculo que en torno a 10.000 hectáreas, que puede suponer la mitad de lo que venimos haciendo un año habitual.
Claro.
Es que estamos hablando de una situación que vosotros además la estáis viendo ya desde hace tiempo, porque el año pasado solo se cultivaron unas 2.000 y pico hectáreas. ¿Esto creéis que hay que poner las cartas sobre la mesa porque va a peor y no tiene pinta de que mejore, o que como todo en la vida hay que mirar al cielo y puede ser circunstancial?
Vamos a ver, esto evidentemente ha supuesto un antes y un después en cuanto a la concienciación por parte del regante y por parte de todo el mundo, ¿no? A nivel político, me consta que se están haciendo inversiones, probablemente en Extremadura sea una de las comunidades autónomas donde más inversiones se está haciendo en cuanto a obras de eficiencia de regadío, pero tiene que llover. Y aunque los agricultores también nos estamos concienciando y cada vez hacemos un uso más eficiente, tiene que llover, porque si no llueve, difícilmente, por mucha eficiencia que pongamos o mucho empeño que pongamos, difícilmente conseguiremos regar con normalidad. Mirad, en Extremadura, en arroz concretamente, se hace una práctica que solamente se hace en Extremadura, a nivel nacional, en ninguna otra región productora se hace, y es la siembra en seco. La siembra en seco nos permite sembrar como si fuese un cereal totalmente en seco, y pasado un mes aproximadamente es cuando metemos agua al cultivo, que se hace por inundación, pero ahorramos un mes entero de agua. Y esa práctica nos ha hecho ser muy, muy eficientes, equiparándonos a otros cultivos de la zona, como puede ser un tomate industria o un maíz.
Claro, y durante así, de esa manera, pues eso también, eso, se está ahorrando agua. Yo no sé, Emilio, si esta menor cantidad de arroz que podría haber en el mercado, de continuar como estamos hablando con estas previsiones, ¿cómo se puede traducir esto en cuando nosotros vayamos a la compra a comprar ese arroz?
Pues mira, de momento, sobre todo, hay que decir que el ama de casa no va a echar en falta, el consumidor no va a echar en falta arroz en los lineales de supermercado, porque la importación está abierta, y desgraciadamente está abierta libre de aranceles, desgraciadamente para nosotros, porque se supone que en otros países que son excedentarios y que tienen agua suficiente, incluso que sacan 2-3 cosechas al año, están exportando arroz a países miembros de la Unión Europea como puede ser España, Italia o Portugal, que somos los países productores que con la carencia de agua que tenemos no somos capaces de producir todo lo que necesitamos, ya no para nuestro mercado, sino para todo el mercado de exportación que tienen las industrias españolas, ¿no? Pero a nivel de precio ha subido, evidentemente, el arroz ha subido de precio. Ahora mismo tiene unos precios prácticamente casi el doble que el año pasado en lineal de supermercado. Pero desde el sector productor consideramos que está en su justo precio, porque el año pasado un kilo de arroz en supermercado rondaba los 0,70 y ahora está 1,40. Eso nos permite dar marcha atrás y llegar al agricultor para poder pagarle unos precios decentes de 500-600 euros, que es a partir de ahí donde están los costes de producción.
Claro. Respecto a lo que estás hablando de cómo sostener también a esta industria, está condenado el cultivo del arroz a desaparecer no solo por la sequía, sino también por eso que has hablado de los aranceles y de que al final pues te vienen de Asia o de otros lugares y en definitiva el español las pasa canutas.
Pues sí, desgraciadamente sí. El sector tiene un futuro un poco complicado, porque si a la sequía le unimos estas importaciones libres de aranceles, importaciones además que nosotros desde el sector hemos puesto encima de la mesa en varias ocasiones, que en muchos casos pues este arroz viene libre de cualquier control de garantía de sanitaria, de trazabilidad, ¿no? A nosotros, desde la Unión Europea, a los países productores, se nos exigen unos controles tremendos en cuanto a garantía y seguridad alimentaria, trazabilidad, para garantizar al consumidor que están consumiendo un producto que no va a conllevar ningún problema para la seguridad alimentaria, ¿no? Y estamos siendo respetuosos a la vez con el medio ambiente. Sin embargo, todo lo que viene de esos países productores viene sin esos controles sanitarios y sin esos controles de trazabilidad, lo cual pues supone una garantía, o sea, una competencia desleal totalmente, ¿no?, hacia el sector nuestro, y eso pone en peligro la subsistencia de nuestros sectores y de algunas industrias también, ¿eh?, porque las pequeñas lo están pasando realmente mal.
Pues Emilio Camacho, arrocero de Las Vegas Altas del Guadiana, ojalá caiga agua, ojalá llueva y ojalá recuperen parte por lo menos de lo perdido. Gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo, gracias.
Adiós.
Además de la sequía, el problema del agua tiene otros muchos frentes, ¿verdad, Sofía?
Pues sí, por ejemplo, la sobreexplotación de los acuíferos, que lo vemos en zonas como, por ejemplo, el de Castilla-La Mancha. Pesticidas, turismo de masas, mantenimiento de infraestructuras. Estos problemas agravan la situación pues de algunos territorios de nuestro país, sobre todo de la España rural. Nuria Hernández Mora es socia fundadora de la Fundación Nueva Cultura del Agua.
No hay agua para todos. Y para todo. Si hay agua para abastecimiento, a mí me gusta decirlo, el abastecimiento está garantizado. El abastecimiento, el agua de boca, solo representa el 12% de todos los usos de agua que tenemos en España, ¿no?, del consumo de agua. Y ese 12% está garantizado. El riesgo a ese abastecimiento está porque no estamos suficientemente cuidando la calidad del recurso.
Más de tres cuartas partes del agua consumida en España, fíjate, se emplea para el regadío. Alrededor del 14% a las ciudades y pueblos y la industria un 6%. Un modelo que, claro, con la sequía actual, pues no se sostiene. Según esta fundación, hay que revisar todo empezando por la agricultura.
¿Qué tipo de agricultura nos podemos permitir? ¿Qué tipo de agricultura queremos priorizar? Y tenemos que garantizar pues que la agricultura, el agricultor que se dedique a ello a tiempo completo, las agriculturas que económicamente, socialmente, territorialmente queramos priorizar, estén garantizadas y estén, digamos, apoyadas del sector público.
Las cuencas del Guadalquivir y del Segura son las que más preocupan en estos momentos, pero si sigue sin llover va a ser la ruina para la mayoría de nuestros agricultores y ganaderos, así que ojalá pronto tengamos que sacar el paraguas. Ojalá te diga yo aquí en Herrera, en COPE, pues sí, vuelven las lluvias. No torrenciales, pero sí las lluvias sanas, las que dan vida, las que llenan el campo de aquello que luego recogeremos en el futuro. Ahora, precisamente, nos vamos a acercar a tu COPE más cercana y seguro que en alguna de ellas van a hablar en estos momentos de la situación del campo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Y esa cita previa como único vehículo posible para hacer algún trámite en la Seguridad Social. Claro, una cita previa que nunca puedes conseguir porque casi nunca.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Voy a saludar a esta hora de la tarde a Daniel Gascón.
Creas el mecanismo de la cita previa, que es muy bueno, pero claro, si lo conviertes en lo único, pues no es que la administración sirva a los ciudadanos, sino que al final...
Porque que lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Universidades, másters, siempre he estado ahí para los míos. Y gracias a este dinero extra para mejorar mi jubilación, seguiré estando. En Óptima Mayores te ayudan a conseguir la hipoteca inversa que más te conviene y sin perder tu casa. Infórmate gratis en optimamayores.com o en el 900-900-100. Con Óptima Mayores, tu casa te da la vida.
Bueno, pues así llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
De récord. Una Semana Santa de récord. Bueno, a la espera de datos oficiales, se ha colgado el cartel de casi completo en la mayoría de los hoteles de la región y también en los restaurantes, que han facturado un 6% más que en la de 2022. Mónica Álvarez. ¿No ha cabido en alfiler?
Pues sí, hola John. El tiempo lógicamente también ha acompañado con temperaturas más de junio que de primavera y también la gente se ha gastado más el dinerillo a pesar de la inflación, a pesar de los elevados precios. Los hoteles por encima del 90% de ocupación y los bares y restaurantes también satisfechos. José Antonio Aparicio es presidente de Hostelería Madrid.
Se han cumplido nuestras expectativas y previsiones que citábamos en un 5% de incremento de la facturación respecto al año pasado hasta situarla en torno al 6-6.5%. Y aunque la Comunidad de Madrid, en términos globales, no ha recuperado la actividad del año 2019 ni tampoco las cifras de empleo, hemos visto una importante afluencia de visitantes.
Enseguida vamos a seguir escuchando más valoraciones de estos días. Todo en un lunes, John, de Pascua, con calima y máximas de 28 grados, casi de 30, y con mucho polvillo en el ambiente, casi tengo yo la garganta. En fin.
Claro, y con más tráfico, obviamente, en el día de hoy después de la Semana Santa. A ver cómo están las cosas ahora que me cuenta Patricia Arriaga desde la DGT. Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, John. Pues sí, día de regreso para muchos conductores a casa y a esta hora las mayores complicaciones de entrada a Madrid se registran en la A42, la carretera de Toledo a su paso por Parla, pero especialmente en la autovía de Extremadura, en la A5, a la altura de Navalcarnero. Insistimos, mucha precaución en esta jornada tan complicada.
Pues gracias, Patricia. Hay que recordar además que hoy y mañana los autobuses de la AMT, Mónica, son gratuitos.
Sí, sí, claro, coincidiendo con la vuelta de la actividad laboral y las clases que empiezan mañana. Los viajeros, como en anteriores ocasiones, tienen que validar su título de transporte y si no lo tienen, el conductor le dará un billete sencillo sin coste.
Las compras realizadas con tarjetas de crédito ha venido aumentando en los últimos años a un nivel exponencial, esto implica que previsiblemente cada vez más familias han asumido como necesario tener una vida a crédito para superar los baches económicos que resultan a veces más que complicados. Vives con el dinero de mañana.
Al límite, claro que sí. Pero hay una alternativa, John, para dejar atrás las deudas, y es que existen despachos como DeudaFix en el que cada día logran cancelar deudas de más y más personas aplicando procedimientos como la ley de segunda oportunidad.
Sandra López Montero es directora de asesoría de DeudaFix. Sandra, ¿qué beneficios trae esta ley que no todo el mundo conoce? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, es cierto que cada vez más, ¿no? No podemos hacer frente a todas las cuotas mensuales con estas tarjetas de crédito, y el beneficio que trae este procedimiento es poder cancelar hasta el 100% de las deudas, incluyendo en parte las deudas públicas, que muchas personas como autónomos pues todavía están sufriendo. También, por supuesto, en un periodo muy breve desde que nos acogemos, pues podemos dejamos de pagar nuestras entidades bancarias, logramos la paralización de intereses y embargos, y lo que finalmente conseguimos es la sentencia de exoneración de las deudas.
Sandra, ¿cuánto dura este procedimiento de ley de segunda oportunidad aproximadamente?
Pues fíjate, desde que cambió la ley hemos conseguido autos de exoneración en tan solo 3 meses desde que iniciamos el proceso, o sea, un tiempo súper, súper rápido frente a otros procedimientos legales, ¿no? Esto de que la ley siempre va lenta, pues en este caso nos está ayudando y no va tan lenta. Por lo tanto, estimamos que entre unos 3-6 meses podemos llegar a lograr esas sentencias de cancelación.
Está estupendo. Y para empezar una nueva vida, que sí, siempre lo decimos aquí, Sandra. Oye, ¿cómo nos podemos poner en contacto con vosotros?
Pues mira, nuestro horario es súper amplio. Estamos de 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a jueves, y los viernes de 9 a 5. Siempre llamando a nuestro teléfono 919-492-222 o, por supuesto, nuestra página web www.deudafix.es.
Bueno, pues recordamos el número de teléfono, Mónica.
Sí, 919-492-222, que la extensión es la número 1, y también dejamos el móvil 621-199-435, y si no, deudafix.es.
Deudafix.es. Muchas gracias, Sandra López Montero, directora de asesoría de Deudafix. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora. Porque tienes un Hyundai Tucson híbrido enchufable con etiqueta cero por 331 euros al mes con nuestro renting a particulares todo incluido. Más información en Hyundai.es.
En Ensueños este mes ahórrate el IVA. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Disfruta del confort exclusivo de un sillón o sofá reclinable stressless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensuenos.com.
En Ahorramás sabemos que si los precios se convierten en un marrón...
¡Vaya marrón de precios!
El rompeprecios de Ahorramás los machaca del tirón. Siempre ahorrando y con el mazo dando. Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales.
Como el solomillo de cerdo Duroc por 9,99 euros el kilo.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos... hágalo. Si no... confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En Ensueños este mes ahórrate el IVA. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Disfruta del confort exclusivo de un sillón o sofá reclinable stressless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensuenos.com.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
¿Quiere montar su oficina y el tiempo le apremia?
Venga a Mercaoficina y encontrará cuanto mobiliario y sillería precise. Posiblemente tengamos los mayores stocks del mercado. Nos adaptamos a sus necesidades, tanto en medidas como en colores.
Visite nuestra tienda o nuestra página web y se percatará de ello.
Mercaoficina, aciertos y ahorros.
¿Que la FP es para torpes? ¿Que la FP no te da un buen trabajo? En MEDAC lo tenemos claro. Estudiar FP es un pelotazo. Estudia FP oficial en MEDAC.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A la espera del balance oficial, Madrid va a batir récords de ocupación hotelera y facturación en hostelería en Semana Santa.
Sí, sí, John, cartel de casi completo, lo vamos a comprobar marchándonos a Chinchón, que además ha tenido unas visitas ilustres, ¿eh?, durante la celebración de su pasión viviente el pasado sábado.
Yajaira García, del Mesón Cuevas del Vino, le dijimos el otro día, si va la cosa bien, te llamamos, y si no, también, pero creo que ha ido de cine, ¿verdad, Yajaira?
Sí, hola, buenos días. Ha ido muy bien, la verdad es que no nos podemos quejar y encima ha hecho un tiempo estupendo, así que fenomenal, se han superado las expectativas.
Claro, haznos un poquito de balance, ¿qué cifras manejáis, Yajaira?
Pues mira, ya hemos hecho así más o menos el balance y calculamos que una facturación de un 10, un 12% más que el año anterior. En comidas, en cenas ha disminuido. Y eso va ya descendente de hace varios años para acá.
Y encima, pues si fuera poco, revuelo con la visita de los Reyes el sábado, ¿no?
Bueno, es que el sábado así de repente se presentaron a ver la pasión de Chinchón, tanto los Reyes de España como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Así que, bueno, tuvimos buenas visitas.
Mucho, mucho revuelo por ahí. Oye, ¿y qué tipo de público habéis tenido? ¿Mucho turista internacional, público nacional?
Sí, mira, siempre hay ambos, nacional e internacional. Este año nos ha llamado la atención que hay bastante más internacional que en años anteriores, pero bastante, con diferencia. Y las nacionalidades, bueno, son variadas, pero muchísimo sudamericano, centroamericano, muchísimo.
¿Y que se dejan el dinerito o eso ya no tanto?
Se dejan el dinerito, la verdad es que más que los españoles, la verdad es que sí, que no nos podemos quejar, pero el ticket medio de los extranjeros sale bastante más alto que el de los españoles. Así que, bueno, pues eso es las conclusiones que hemos sacado en esta Semana Santa.
Pues qué bien. Pues
y sobre todo en un balance que después de Navidad, después de Semana Santa y viendo lo que puede pasar, pues quizá el verano también apunte que vaya a ir bien, ¿no?
Pues sí, porque llevamos ya bastantes meses con las previsiones ascendentes en todo momento, los extranjeros van aumentando también y el verano, pues nosotros aquí por lo menos en Chinchón es temporada baja en nuestro verano, pues pero bueno, no lo vemos mal, no lo vemos
aquí
mal.
Aquí lo dejamos, ya hablaremos del tema. Yajaira García, gracias, un abrazo.
Muy bien, gracias a vosotros, adiós. Buenas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias de este lunes 10 de abril de 2023. Una fecha que habrá alguien que recuerde de una manera muy especial. Un tipo que ayer, bueno, esta madrugada se vestía de verde. Recuerdo que lo conocí en un bar. Bueno, el que estaba en el bar era yo. Ya sabes que en Herrera en COPE nos gusta mucho ese ambiente. Él apareció en la televisión cuando pusieron Canal Golf. No es un deporte que domine en absoluto. Bueno, de hecho, sé lo justo y poco y mal. Pero me quedé enganchado viendo la entrevista de aquel joven grandote que salpicaban con imágenes de sus espléndidos golpes. Digo viendo porque la tele estaba sin sonido y no podía escucharlo. Se llamaba John Rahm, así que pensé que sería estadounidense, bueno, o alemán por lo del apellido. Pero en un momento dado descubrí que tenía un pequeño león vestido con los colores de mi Athletic de Bilbao en su bolsa de palos de golf. Y dije, ahí va. Al llegar a casa busqué su nombre en internet y descubrí que era un paisano, concretamente de la localidad vizcaína de Barrica, y que apuntaba a ser el campeón universitario de ese deporte. Y también encontré algo curioso en internet, que era el único golfista que tenía una peña en su honor, como si se tratara de un equipo de fútbol. Les llamé a los de la peña y dejé mi número, pues por si Rahm aceptaba que le entrevistara. Ese mismo día por la tarde recibí una llamada. ¿Era él? Y entonces descubrí a un tipo tan grande en lo físico como en lo humano. Y que tenía muy claro que quería ser campeón como su ídolo Ballesteros. Me habló de lo importante que era que lograra algún día dominar sus arrebatos de mal genio, fruto de la frustración o tras un mal golpe. Y al terminar la entrevista le pedí una fotografía para acompañar el texto. ¿Sabe lo que hizo? Me envió una con su novia. No aparecía ni con un palo de golf, solo ellos. Con el tiempo se ha convertido en el número uno y ha acabado vistiendo la mítica chaqueta verde. Pero, ¿qué quieres que te diga? Cada vez que le veo no puedo evitar recordar al chaval que vi en aquella televisión con el sonido apagado al fondo de un bar. Y es que nunca sabes quién puede ser un futuro prometedor, quién puede ser alguien importante cuando te lo encuentras al comienzo de su vida. Pero era evidente que John iba a llegar lejos. Y me da que solo acaba de empezar. Ojalá no me equivoque, porque lo tiene todo, incluida la humildad para reconocer sus defectos y corregirlos. Oye, y además tiene una peña, cosa que ningún otro grande del golf puede decir. En los próximos minutos te quiero pedir que subas el volumen de la radio. ¿Lo has hecho? Y que abras como nunca los oídos. Vamos a empezar por esta jungla. Esto que escuchas es el ambiente habitual en una jungla. Pero ¿qué tipos de sonidos y ruidos percibes? El de los pájaros, algún ruido de fondo, lo normal. Pero ahora quiero que busques algo más en este viaje que vamos a hacer por una sabana. Algún tipo de especie de pájaro. Imagino que has recordado o has reconocido a ciertos animales. Pero ¿has escuchado algo más? ¿Algo que otras veces no habías percibido? ¿No? Bueno, pues vamos a intentarlo de nuevo. Esta vez con un hábitat más cercano. Un bosque de nuestra península ibérica. Presta atención. ¡Ah! claros, sonido del viento. Bueno, no quiero volverte loco, es imposible que logres percibir un sonido que vaya más allá, pues, de lo típico de un bosque, animales, viento, agua. Pero hay otro sonido, bueno, o sonidos en plural, y es el de las plantas, porque hablan, incluso gritan. Las plantas no son tan silenciosas como se piensa, sino que cuando se estresan hacen ruidos fuertes, como chillidos, que no podemos escuchar porque su frecuencia está en el rango ultrasónico. Ojo, es un estudio de la Universidad de Tel Aviv. Y la pregunta es, ¿de verdad hablan y gritan las plantas? Pues se lo vamos a preguntar a Mariano Sánchez, que es jefe de jardinería y arbolado del Real Jardín Botánico del CSIC. Mariano, yo muchas veces me he preguntado, al cortar una flor, si no sentiría dolor a su manera. ¿Este estudio va en esta línea o es otro tipo de grito? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en realidad va en otra línea. El sonido que se escucha no es un mensaje que dé la flor que acabas de cortar o los árboles cuando se podan en primavera o en otoño de forma irregular, sino que es más bien un movimiento del agua, que en el momento que tú cortas algo, cortas una rama o cortas la flor, deja de funcionar. Entonces, a través del xilema, el sistema radical absorbe el agua, y en el momento que hay un punto de rotura en el cual el agua va a salir por esos vasos, pues puede ser que entre una gota de aire, el fenómeno de cavitación, o bien por una transpiración muy alta, y entonces se produce el sonido como de las tuberías. O sea, obviamente te está diciendo la planta, entre comillas, que le falta agua, o que el agua no está siendo debidamente absorbida.
Claro, tenemos el sonido que harían las plantas, pero lo han pasado a otra frecuencia los de la universidad. Vamos a escucharlo. En realidad asusta, pero es como cuando escuchas en casa las cañerías y parece que hay gente. O sea que al final son los efectos extraños del agua, entonces, entiendo.
Sí, son los fenómenos extraños del agua producidos por la cavitación. Entran burbujas de aire al haber habido un corte o al haber habido un día muy seco, lo que llamamos en la agricultura el asurado, y entonces falta agua. El árbol no es capaz, o la planta no es capaz de absorber suficientemente agua de la que está transpirando o evaporando. Entonces pueden ser que entren burbujas de aire, uh-huh, y entonces se produce ese fenómeno, ese sonido. Desde luego, a la hora de facilitarte, si eres capaz de escucharlo, esos sonidos, sabes que es que hay un problema, sobre todo de suministro de agua para la planta.
A eso iba, porque este estudio, más allá de lo llamativo del titular, que claro, nos encanta, ¿no? Pues al final las plantas gritan, las plantas hablan, pero sí que es cierto que este tipo de información que hace ese sonido, que nos permite obtener ese sonido, es que podría ayudar en las cosechas y cultivos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Si se consiguiese un aparato suficientemente económico para poderlo tener en una gran plantación, no me refiero a una pequeña plantación, sí que podría ser el síntoma primero de que empieza a haber un problema de marchitez en esa plantación, porque falta agua, y podría ser el momento de aportar esa cantidad de agua que se podría graduar en el momento que desapareciesen esos ruidos.
Se ha hablado mucho de aquello de que hablar a las plantas viene bien, que si luego es el CO2 que emitimos, que si en realidad, pues sí que al final, cuando tú le hablas a una planta indirectamente, estás dándole más cariño con el resto, ¿no? Con el agua o con lo que fuere, con nutrientes. Pero, ¿es verdad que hablar a las plantas viene bien para quién? ¿Para la planta o para el ser humano?
Yo creo que fundamentalmente para el ser humano. Sobre todo porque es que además te producen un efecto de relajación absoluto con el color verde que tienen.
Uh-huh. Y como jefe de jardinería arbolado del Real Jardín Botánico del CSIC, en el silencio del botánico, cuando no hay gente, ¿qué se oye?
Uf, yo la verdad es que tuve el privilegio, cuando estuvieron todos los ciudadanos de España encerrados por la COVID-19, tuve el privilegio de ser un personal de emergencia para el jardín, y la visión que tuve del jardín, eso ya es inolvidable. O sea, al no haber tráfico en el Paseo del Prado, que es donde estamos, uh-huh, llegué a escuchar los sonidos de las fuentes de agua que tenemos, y los pájaros, que normalmente con el tráfico que hay tanto en Alfonso XII como en el Paso del Prado apenas se escuchan. Y la verdad es que vi otro jardín, descubrí otro jardín. De hecho, lo que hemos hecho con la restauración de los fontines es poner los nuevos surtidores que se eleven el agua un poco más para que se oiga al caer el agua en la fuente el sonido, a pesar del tráfico, del ruido sordo que hay en el jardín.
Qué gozada también. Dentro de la desgracia de lo que supuso todo aquello, es verdad que, bueno, y los animales también empezaron a percibir sonidos, se acercaban más a los centros de pueblos y ciudades, porque precisamente no había ese ruido que les atemorizaba en otras circunstancias, como ahora, por ejemplo, al haber vuelto a la normalidad. Hablando de eso, hay películas de ciencia ficción, más de una, que tratan de plantas en solitario o en grupo que atacan a la humanidad hartas del trato que les dispensamos. Esto, hombre, no nos van a comer, pero ¿sí es verdad que las plantas sufren modificaciones por culpa de lo que estamos haciendo con ellas?
Hombre, sí que sufren, sobre todo con el cambio climático que está habiendo. Va a haber plantas que en tan corto espacio de tiempo no se van a poder adaptar a ese cambio. Normalmente cuando bajamos a la zona sur de la península ibérica, las encinas tienen la cutícula bastante gruesa, algunas tienen vellosidad que las protegen de ese ambiente seco que hay. Entonces, todas las plantas hacia el norte de Andalucía que no tienen, que no se han preparado para esas sequías periódicas, si no se adaptan rápidamente, seguramente puedan sufrir. Y bastantes plantas autóctonas que tenemos ahora en la Comunidad de Madrid o la Península Ibérica puede ser que terminen sufriendo y desapareciendo porque no se han conseguido adaptar tan rápidamente como la humedad ambiente baja y la sequía está acelerándose a esta velocidad.
Luego hay otra cosa que lo ha mencionado como de repaso, de soslayo ahora mismo, justo usted al final, pero el hecho de que nosotros estemos poblando las ciudades en los jardines, muchas veces sin preguntar a los expertos, como un jefe de jardinería y arbolado, y acabamos poniendo, porque en su momento se hizo además, plantas que no son adecuadas para esa zona, es también las que luego provocan las alergias y muchos problemas y las locuras de los jardines que de repente ves que sale la flor cuando no corresponde.
Sí, yo la verdad es que creo que igual que cuando montas en una feria, si montas un puestecito de venta de tortilla o de venta de comida, necesitas un carné de manipulador. Creo que para la compra de árboles también se debería pedir un carné de conocimiento de lo que es un árbol. Porque te gusta un árbol en un vivero, lo compras, pero a lo mejor no es el adecuado para ese lugar, o tiene espinas y está cerca de un parque infantil, o tiene alergias, como es el caso del plátano o del olivo, y habría que alejarlos de los hospitales y de las zonas de trabajo, que ahí estamos metidos ahí 8 o 10 horas trabajando, y en el momento que eso entre en flor, como pasa con los olivos, pues puede producir grandes problemas de alergias.
Pues Mariano Sánchez, jefe de jardinería y arbolado de Real Jardín Botánico del CSIC, gracias por hablarnos de eso, ¿no? De que las plantas hablan, gritan, pero a su manera, que en realidad es el agua que llevan por dentro, los sonidos que emite su ausencia o cuando las cortamos, pero que no deja de ser curioso y también nos deja ese recuerdo en la mente de que hay que cuidar esas plantas, que al final vivimos de ellas, no nos olvidemos. Don Mariano, gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Platero, ¿a ti se te mueren las plantas?
Ay, pues algunas sí, ¿eh? Algunas sí.
¿Tienes buena mano?
No, sinceramente.
Yo tampoco.
Aquí la sinceridad, sobre todo.
Yo tampoco. ¿Sabes lo que pasa? Además, que me encanta comprarlas, las compro, porque me... Tanto las flores como las plantas, pero sobre todo las plantas. Me encantan. Pero luego no tengo yo mano para el tema. Bueno, en fin, hablando, tú sí que tienes mano para sacar buenos oyentes y mensajes que nos dejan en el contestador automático, sí. ¿Verdad?
Oye, el golf.
Hoy el golf.
Yo mi única experiencia con el golf es en el gran club de golf de La Toja, que yo ahí me tomo un vermucito según la hora,
claro,
y veo a los que juegan y las puestas de sol que son maravillosas.
Pues te voy a decir una cosa, ese plan me gusta mucho.
Yo te invito cuando quieras, y ya lo sabes.
Yo encantado, ese plan me gusta mucho. Oye, ¿y a los oyentes cómo les va el golf?
Pues mira, parece que Luis me ha leído el pensamiento. Porque en esto que os te he contado del club de La Toja, porque él, yo sé que es un gran jugador de golf.
No hay mejor plan que pasar una buena mañana pronto o tarde, con ese último sol de por la tarde, en buena compañía, jugando una partida de golf. Y como bien dices tú, si es en ese entorno maravilloso del Real Club de Golf de La Toja, muchísimo mejor. Compartir una partida con dos, tres o cuatro amigos que quieras es inmejorable. Porque además ya sabemos que el golf es un deporte muy difícil y muy ingrato muchas veces, y eso compartido es mucho mejor. Y evidentemente luego el hoyo 19 y tomarse la cervecita o el café, si es por la mañana, no te quiero ni contar. Un abrazo.
Ya te digo yo que las amistades del golf son como, digo yo.
No, es verdad. ¿Y qué más nos cuentan?
Mira, Nicolás, un joven de 18 años, escucha su relación con el golf. Corta, pero intensa.
Pues mi experiencia jugando al golf fue rápida y bonita, porque aprendí muchísimo los 6 meses que estuve, y cuando vas jugando bien al golf y vas pegando bien a la bola, notas lo bonito que es el deporte del golf y lo mucho que se aprende jugando.
La verdad que bonito es, ¿eh?
Con 18 años, ¿eh? Ahí la tienes.
Y mira, Gonzalo, aquí podríamos aplicar de eso, de al mal tiempo buena cara. Escucha por qué.
Bueno, aparte de que yo era bastante malo jugando al golf, la verdad que tenía muy buenas experiencias, sobre todo saliendo a los campos de golf, porque yo no era capaz de meter una bola si no eran en 18 golpes, en hoyos de 9. Pero bueno, la verdad que muy bien mi experiencia.
Bueno, ¿qué te parece? Se lo toma con humor.
Con filosofía, sí señor.
Sí. Y mira, Antonio, compitió en el primer campeonato de golf. ¿Y qué pasó? Escucha.
Tengo un premio, gané un premio en el primer campeonato de golf que jugué. Yo me quedé asombrado cuando, estando en la comida, me llaman en el momento de dar los premios, pues me nombraron el primero, ¿no? Me dijeron, tal, Antonio tiene el premio. Y me dieron el premio al más honrado. Y es que había quedado el último.
Oye, que la honradez es un valor en alza.
Muy bueno, me ha gustado mucho este Antonio. Sí, sí. Antonio, muy bueno.
Y bueno, aquí Fernando nos deja un chiste, aunque al final le daremos un capón, ya verás por qué.
Esto era un tío que estaba jugando al golf, llevaba su caddy detrás, el tío con su nivel, su equipación de lujo, el tío. Y en esto de que saca un hierro y dice el caddy, perdone usted, no saque usted ese hierro porque para ese hoyo ahí quizás necesita usted más una madera que un hierro. Y se vuelve el tío que estaba jugando y dice, ¿A mí me vas a decir tú qué necesito yo para este hoyo? ¿A mí? Sí, hombre, no, una sugerencia. Y en esto de que siguen al siguiente hoyo y dice, sácame el palo, el hierro 7. Dice, hombre, nuevamente, permítame que le indique que ahí necesito una madera, hombre, que... Dice, ¿A mí me vas a decir lo que necesito? Yo que he escrito un libro sobre el golf. Dice, ah, sí, no me diga, ¿cómo se llama el libro? Dice, El golf y su puta madre.
Sabía yo que iba a ser el título del tema. Bueno, sabía yo, bueno.
No olvidéis,
vamos a recordar el número de teléfono,
sí,
querida.
Ahora mismo, 699-13-14.
Solo tiene 28 años y está dejando bien alto a España en el golf mundial. Precisamente hemos estado hablando esta mañana de él. Es John Rahm, el nuevo campeón del Masters de Augusta. Sofía Güera, uno de los grandes protagonistas del día, y no solo en España.
Pues sí, también en Mediodía Cope. Fíjate, John, que hoy y mañana van a retomar las clases de golf muchos alumnos en todas las escuelas que hay en nuestro país. Tal y como un día lo hizo también Ran cuando era pequeño en Bilbao, ahí por donde te encuentras. Pero sí, ¿qué le hacía ya diferente en ese momento? ¿Qué rasgo de su carácter lo hace único? Bueno, pues con estas preguntas sobre la mesa hemos buscado a su primer entrenador. Es Eduardo Celles, que le formó desde los 14 años hasta que se fue a Estados Unidos con 18. Nos dice que es su determinación. Un ejemplo muy concreto. Cuando le daba clase, le llegó a decir, voy a ser el número uno mundial, con una firmeza increíble. Y vaya, que sí lo ha conseguido. Y hay algo más. Eduardo Celles dice que otra de sus grandes ventajas es que consigue una concentración máxima cuando juega. Otra de las cualidades que se ha convertido en el cuarto español en ganar la chaqueta verde. Así que enseguida, con su primer entrenador, hablamos aquí en Mediodía Cope.
Y ya lo sabes, mañana a las 6 de la mañana, Herrera en Cope. Y ahora, tu Cope más cercana.
Herrera en Cope.
Estar informado.
La labor principal es atender a estas personas en su proceso de integración en la comunidad.
Yo estoy convencido de que no hay ninguna pobreza humana que no tenga una presencia de la Iglesia.
No es lo mismo hablar de ecología aquí o en según qué partes de África.
Esto es un centro de tratamiento de adicciones y tiene sus puertas abiertas. Y esto es como una oportunidad de volver a tener su vida.
Solidarios por un bien común. Estreno nueva temporada.
Si no crees en lo que estás haciendo, difícilmente puedes conseguirlo.
El viernes a las 9:30 de la noche, en 13.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya, un flash. ¿Crystal crack?
¡CrystalBox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes antes del 21 de abril, te regalamos una luz de emergencia.
1:10, 12:10 en Canarias, ahora su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos consternados y perplejos por la situación de desamparo y maltrato que han vivido 8 hermanos de Colmenar Viejo. Los menores vivían hacinados en una habitación sucia y a menudo faltaban al colegio. Mónica Álvarez, sorprendidos.
Sí, los 8 niños están actualmente en un centro de primera acogida de la Comunidad de Madrid después de que se les haya retirado la patria potestad a los padres, que tienen además una orden de alejamiento. El padre es médico de un hospital madrileño y la madre es víctima de violencia de género. Enseguida vamos a analizar con la psicóloga Natalia Ortega las secuelas psíquicas que les pueden quedar a estos menores.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Problemas con la batería de tu coche? Entra en centeo.com y pide cita para cambiarla, a domicilio o en taller. Y recuerda, Centeo con Z.
Calzados Pradillo.
Imagina andar todo el día descalzo. Imagina un zapato que se adapta a la anatomía natural de tu pie.
Descubre toda la moda cómoda de la nueva colección de Calzados Pradillo.
Zapatos anatómicamente perfectos.
Calzados Pradillo, como el descalzo.
Ven a disfrutar del nuevo barril de Argüelles. Ampliamos y reformamos sus espacios para tu comodidad. Gran barra de tapeo, amplios comedores y salones privados siempre concurridos, donde ofrecemos los mejores mariscos, pulpo hervido al cobre, pescados de anzuelo y arroces marineros. Aires renovados con la calidad de siempre. Horario ininterrumpido y servicio de aparcacoches. El barril de Argüelles, calle Andrés Mellado 69. Información y reservas en el 91-544-3615 y en restaurante El Barril de Argüelles.
Con la garantía de calidad de Grupo Oter.
No guardes silencio. Los problemas de salud sexual masculina son muy comunes. Y en Clínica Masculina Europea tienen la solución. Problemas como disfunción eréctil, eyaculación precoz, falta de líbido o curvatura del pene. Hazlo por ti. Hazlo por tu pareja. Pide cita en el 602-251-859 o en la web de Clínica Masculina Europea.
Sí, te digo Nadal, Djokovic, Alcaraz, Sisipas y Zverev. ¿O Badosa, Javert, Swiatek, Sabalenka y Kvitova? ¿A qué esperas para ver este año más tenis, más días y más jugadores en el Mutua Madrid Open en la Caja Mágica? Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues hacinados en una habitación muy sucia, según la Guardia Civil, teniendo prohibido ir al salón y sin acudir al colegio regularmente. Así han estado viviendo 8 hermanos de Colmenar Viejo hasta que se ha destapado su triste situación, Mónica Álvarez.
Toda la vivienda presentaba un grave estado de insalubridad, a excepción del despacho del padre, que ejerce de médico en un hospital madrileño. La madre, también de 44 años, ha sido detenida y es a su vez víctima de violencia de género.
La verdad es que todo esto llama tanto la atención que hemos llamado a Natalia Ortega, psicóloga y directora de Activa Psicología, porque, Natalia, imagino que las secuelas para estos menores tienen que ser imborrables. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, estamos hablando de secuelas que pueden quedar a medio y largo plazo bastante potentes en estos menores Y bueno, aquí dependerá mucho también de la edad, ¿no? De los hijos. Cuanto más pequeños, bueno, pues más facilidad va a haber para poder trabajar algunos aspectos, y cuando ya entran en esa segunda infancia y adolescencia, pues más complejo.
¿Qué consecuencias tiene para un niño que las personas, claro, que en teoría les tienen que proteger y mimar, claro, los padres no lo hagan y les traten así?
Bueno, secuelas muy graves a nivel de establecer vínculos afectivos a posteriori, puesto que los apegos que han tenido desde pequeños, bueno, pues han sido apegos desorganizados, que llamamos desde el ámbito de la psicología, que generan mucha ambivalencia, ese sentimiento de indefensión, de no saber cuándo, si hago algo bien o hago algo mal, me puede venir una muestra de afecto, me puede venir una conducta de tipo agresiva, que en este caso pues parece que era de este tipo, castigos injustificados. Entonces al final esto genera pues que tengan muchas relaciones de desconfianza, dificultad para dar muestras de afecto y un aislamiento muy muy importante, como baja autoestima y problemas de personalidad importantes.
Claro, Natalia, de todas formas, en este caso están por un lado los niños, como concepto psicológico, digo, por otro lado el padre, que hay que ver qué cabeza puede tener una persona que haga algo así, y por otro lado una madre, que por un lado es verdugo, pero por otro lado es víctima.
Sí, así parece, ¿no? Que también podría haber sido víctima de violencia de género, y entonces, bueno, en este caso, pues la víctima lo que hace... como podría ser en este caso, es mimetizarse mucho con el agresor por miedo, por indefensión, y al ser otra de las víctimas, pues al final se convierte, digamos, en su súbdita para seguir las órdenes de cómo tiene que gestionar el trato a los hijos, porque si no las consecuencias para ella también van a ser más irreversibles. Entonces se le quita, digamos, esa potestad de autoridad con sus hijos y pasa a formar parte de ese núcleo de víctimas, ¿no? En el caso del padre, bueno, pues es muy probable que esta persona, que no lo justifica en ningún caso, pues haya sufrido algún tipo de violencia, abuso en su infancia, que en muchos casos, cuando no ha habido una detección, lo que hacen es repetir ese patrón y ese ciclo de violencia, porque es la única manera que tienen, ¿no?, de tener control sobre los demás, que es a través de la agresión.
Pues agradecemos a Natalia Ortega, psicóloga y directora de Activa Psicología, este primer avance, porque esto es la punta del iceberg, lo que hemos visto, y seguro que vamos a seguir hablando de este tema, porque nos ha impactado a todos. Pero bueno, gracias por el previo diagnóstico. Natalia Ortega, gracias y un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Digo eso porque, Mónica, ya verás cómo en breve vamos a tener que seguir hablando de este tema,
claro,
según se conozcan más cosas.
Seguro.
No olvidemos, él... médico de un hospital madrileño,
sí.
Que esto todavía va a traer su cola. Todo esto dentro de nada, porque seguro que a medida de COPE lo volvemos a tratar. Ahora te tengo que contar otras cosas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Grupo Emopa, muy profesionales.
En Grupo Emopa realizamos instalaciones fotovoltaicas llave en mano para particulares, comunidades y empresas, y con financiación a tu medida. Ahórrate un pastón y benefíciate de las ayudas. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo, porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet, parque infantil, parking para 2000 coches, o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1 de la madrugada. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
¿Solo 5 alumnos por clase?
Eso es, y nuevas instalaciones en La Moraleja. Virtus es el colegio británico más personalizado de España. Mis hijos estudian allí, se examinan de los A-levels y reciben una educación a medida.
Es lo que busco para mis hijos. Voy a pedir cita.
Virtus, the British Sixth Form College.
Plazo de matrícula abierto. virtuscollege.es.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el 915753404 o controldentaleuropeo.com.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues como te digo, ahora en Mediodía COPE, Sofía Güera te va a dar cuenta de lo que pasa en España y en el mundo. Ya lo sabes, mañana a las 6 de la mañana te dará los buenos días una vez más. Herrera, aquí, en la cadena COPE.
Es la